Pues estamos ya en las 9:01 de la mañana, una hora menos en Canarias. Es Jueves Santo, 1 de abril. A las 10 de la mañana el Papa Francisco va a presidir la misa crismal en la Basílica de San Pedro. En plena Semana Santa, Sanidad tiene previsto repartir hoy más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca, las que van a llegar a nuestro país y que se van a repartir por las comunidades autónomas. La Unión Europea tiene marcado como objetivo para el segundo trimestre del año, ese segundo trimestre que empezamos hoy, pues entregar 360 millones de dosis, y el Gobierno confía en que se acelere, por tanto, la campaña de vacunación. De momento, marzo se ha cerrado con el incumplimiento del primer objetivo del Gobierno, que era tener vacunados al 80% de los mayores de 80 años. Y la situación de la pandemia preocupa después de que España haya superado la barrera de los 150 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Ya estamos concretamente en 152 casos y, por tanto, hemos entrado en la zona de riesgo alto. Ayer murieron 154 personas por el COVID en nuestro país y se produjeron, además, 8.500 nuevos contagios. Y desde hoy, Navarra, que ha triplicado los casos en un mes, toma medidas más duras contra el coronavirus. Se cierra el interior de bares y restaurantes y, además, se reduce al 30% el aforo en las grandes superficies comerciales, medidas que van a durar como mínimo una semana. Y al menos 4 personas han muerto y 2 han resultado heridas en un tiroteo este miércoles que se ha producido en un centro comercial de Orange, en el estado de California. Entre los fallecidos se encuentra un menor y entre los heridos el presunto atacante. Estamos a Jueves Santo, pero abren los mercados, así que nos vamos hasta la Bolsa de Madrid para conocer cómo ha sido esa apertura. Fernando Mañueco, muy buenos días.
Hola, Pilar, buenos días. El mes de abril arranca en los mercados con una sesión muy tranquila. El índice IBEX 35 está prácticamente plano, en 8.580 puntos. El mes de marzo, recordemos, se ha saldado con una ganancia de algo más del 4%. En el primer trimestre, la bolsa ha acumulado una revalorización importante del 6%. Mañana, Viernes Santo, permanecerán cerrados los mercados financieros de Europa y también los de Estados Unidos. Además, cerrarán el día 5, que es el lunes de Pascua. Mañana, aunque es jornada festiva en Estados Unidos, se van a publicar las cifras de desempleo en aquel país. Es una referencia importante. Actualmente, la tasa de paro se encuentra en el 6,2%. Ayer, la Casa Blanca presentó su ambicioso plan de gasto en infraestructuras. Es un programa de 2,25 billones de dólares que deben sumarse a los 1,9 billones de estímulo fiscal que aprobaron las cámaras recientemente. Los mercados confían en una rápida recuperación de la economía. De hecho, las bolsas de Estados Unidos se encuentran muy cerca de sus máximos históricos. Hoy se conocerán los índices de actividad manufacturera en Europa y en Estados Unidos. En los demás mercados, el petróleo se paga a menos de $64 por barril y en las criptomonedas el Bitcoin sigue haciendo de las suyas. Roza ya los $59.000.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos analizando la actualidad de este jueves, 1 de abril, Jueves Santo. Ya no me atrevo a decir la palabra analistas, Fidalgo. Entonces voy a decir simplemente que estamos analizando...
Con unos amigos. Y estás
analizando la actualidad, iba a decir eso. Con 3 amigos, con 3 colegas, como son Pilar García de la Granja, Salvador Sostres y José María Fidalgo. Oye, ¿vosotros sois de procesiones? En aquel tiempo, aquellos tiempos en los que podíamos salir de procesiones, ¿os gustaba? ¿Solíais acudir a ver algunas de ellas?
No, yo no he sido, pero es que me las he encontrado siempre.
Salías y te topabas con ellos.
Salen a buscarte a ti.
Yo de pequeño, no, a mí no me venían a buscar. De pequeño vivía en León, y León es un sitio de procesiones. Luego, en Valladolid, donde también he vivido una temporada larga porque estudié allí, también era un sitio de procesiones.
Te perseguían aunque no quisieras. Eso, y en Madrid
y
también.
Y en Madrid, una temporada sobre todo que viví en el Madrid de los Austrias, es que me pasaban por debajo del balcón y me asomaba al balcón a verlas con mi mujer, y el único que nunca aceptó lo de las procesiones, no tengo muy bien por qué, era el gato. Tenemos un gato que este, a distancia, oía un redoble de tambor, salía y se escondía debajo de la cama de la habitación o más del fondo, no sé por qué. Y cuando pasaba la procesión salía al balcón. Entonces yo ahí llegué a la conclusión de que los gatos, tienen algún tipo de instinto contra toda esta historia. Yo nunca he tenido ningún instinto contra esto, como contra casi nada. Me parece una demostración muy tal de creencias de la gente, y aparte de otras muchas cosas, de creencias, y de, claro, me parece que está bien, y que es un patrimonio de alguna manera también cultural.
Efectivamente, así es. Es tiempo de recogimiento, es tiempo de reflexión.
Yo recogimiento, te digo una cosa, incluso en las procesiones estas más ruidosas no he visto precisamente recogimiento.
Bueno, pero es que también en los últimos años...
Sí, que la gente dice que va pensando por dentro.
Ha sido una mezcla de tradición, de fe y de cultura y turismo, ¿no? Es lo que ha pasado también en los últimos años. Bueno, no hay Jueves Santo como tal. Las procesiones no se van a celebrar como las conocemos tradicionalmente, pero no por eso van a dejar de celebrarse otros actos litúrgicos, y vamos a conocer pues qué va a pasar hoy, por ejemplo, en las calles de Sevilla, pues una ciudad que tendría un aspecto completamente diferente si no fuera por la pandemia. Allí está nuestro compañero Manolo Bernal. Buenos días, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí
estás
en la plaza
de
San Lorenzo.
Ante la Basílica del Gran Poder en Sevilla, que saldría esta noche, en la madrugada.
Esta noche, sí, efectivamente, en la madrugada. Estamos justamente delante de la puerta, vemos perfectamente al Señor del Gran Poder, que en el día de hoy se presenta encima de una pequeña peana. Hay que decir que esta imagen, en un día, en un año normal, pues estaría ya encima de su paso, y que a lo largo de toda la Semana Santa, pues estaría a ras de suelo, expuesto, como se denomina aquí en Sevilla, en besamanos. Evidentemente, con las medidas COVID, todo eso ha sido suprimido. No obstante, la hermandad ha expuesto en veneración extraordinaria, por decirlo de alguna forma, a la imagen desde el pasado domingo hasta el martes, produciéndose unas larguísimas colas de miles y miles de sevillanos que han venido a prestar o a ofrecer pleitesía al que se denomina Señor de Sevilla, Jesús del Gran Poder.
Es una jornada muy importante y ha habido iniciativas para que la pandemia pues no desluzca del todo la Semana Santa, como por ejemplo creo que se ha incentivado, ¿no?, el uso de las mantillas, que las mujeres lleven las mantillas.
Sí, sí, porque las mantillas aquí se entiende que es una vestimenta propia de para visitar los sagrarios. No hay cofradías en la calle, no hay pasos en la calle, pero sí el monumento del jueves y Viernes Santo, y por lo tanto es propio, evidentemente, vestirse, acicalarse para la ocasión. Las señoras, ya digo, vestidos negros, hemos visto muchas en la cola, con vestidos en negro. Aún no hemos visto ninguna de mantilla porque es muy temprano y, ya digo, la mañana está un poco desapacible, pero a lo largo de la jornada seguramente que las veremos. Y los caballeros, pues normalmente también vestiendo trajes de color oscuro, camisa blanca y corbata igualmente oscura.
¿Y qué otras grandes citas tienen lugar un día como hoy allí en Andalucía? Porque precisamente en Jueves Santo, pues en Málaga, los legionarios estarían portando, en un ratito yo creo, ¿no?, el Cristo de Mena.
Sí, el Cristo de Mena recibirá a los legionarios que desembarcarían en el puerto de Málaga. Tendríamos también que irnos a Jaén con el abuelo, que es una enorme explosión de devoción. Bueno, sin ir más lejos, aquí en Sevilla evidentemente tenemos a la Esperanza Macarena, muy cerca del lugar donde nos encontramos, sí, la Esperanza de Triana, el Nazareno de Santa María, el Greñúo de Cádiz, la Noche de Jesús en Jerez. Todo esto se repite a lo largo y ancho de la geografía andaluza.
Pues gracias, Manolo, por mostrarnos esa fotografía de Andalucía en este Jueves Santo. Pero citaba hace un momento Fidalgo, una ciudad también importante y que tiene una gran tradición, la ciudad de Valladolid. Allí nos vamos con Laura Ríos, que se encuentra en un lugar significativo, concretamente ante la puerta de la Veracruz. Buenos días, Laura.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar. Buenos días a todos. Es, si te parece que cuente esta curiosidad, la sede de la cofradía más antigua de la ciudad de Valladolid. Y, como bien saben todos, es un auténtico Valladolid museo al aire libre. Ahora, por las restricciones de la pandemia, lo es en el interior. Atesora talles de un gran valor artístico, como la firma de imagineros como Juan de Juni o Gregorio Fernández. Aquí en el interior, ahora mismo a puerta cerrada y con una calle totalmente solitaria y con un gris que es protagonista en esta jornada del Jueves Santo en Valladolid, tenemos al señor atado a la columna con la firma de Gregorio Fernández, popularmente conocido como el Cristo de la Caña. Si te parece, me gustaría comentar una anécdota, una tradición que afirma que el Cristo le habló al propio Gregorio Fernández cuando culminó esta imagen, esta talla, y le preguntó: ¿dónde me has visto que también me has retratado? Y él le respondió: en mi corazón. Bueno, pues es una imagen, la verdad, que conmueve al verla. No te pierde la mirada. En su espalda se puede ver la espalda con sangre de toro y además con corcho quemado. Es una imagen muy realista que, bueno, pues solía recorrer las calles de la ciudad antes de la llegada de la pandemia. Pero bueno, dentro de estas rutas penitenciales que se han establecido por la ciudad de Valladolid y por los diferentes templos, se puede contemplar también en el interior.
Y en Zamora, por ejemplo, Laura, le voy a ir pidiendo a Rocío que meta la siguiente música, porque te iba a decir, Laura, que en Zamora pues este año no vamos a poder escuchar el impresionante Miserere, que realmente pone los pelos de punta.
Sí, desde luego, es un referente de la Semana Santa zamorana. Fue en 1952 cuando se incorporó ese Miserere. El coro que lo canta lo forman alrededor de 200 zamoranos que ensayan en la Cuaresma cada año. Se concentra en la Plaza de Viriato, que es el escenario de uno de los actos, como decimos, más sublimes de la Semana Santa. En Zamora se entona ese Miserere que estamos escuchando, en el que se implora el perdón. Es el prólogo de una larga madrugada en la que se solía acompañar al Cristo.
Gracias, Laura. Y acabamos este recorrido en Murcia. Allí está Javier Herraiz. Se encuentra concretamente ante la puerta de la iglesia de San Lorenzo. Desde ese punto saldría en esta noche de Jueves Santo la impresionante procesión del silencio, una de las más impactantes de la región. Javier, buenos días.
Sin duda. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, ahora hablamos de ella. No tenemos procesiones, pero Murcia, sin duda, se viste de Semana Santa, está vestida ya, porque varias calles del casco histórico lucen banderolas con los pasos de las distintas cofradías. Son 140 imágenes de todos los tronos, los 94 de las 15 cofradías, todo gracias al Ayuntamiento de Murcia y también a esta casa, la cadena COPE. Hasta el Domingo de Resurrección también se puede visitar una impresionante exposición fotográfica en el Ayuntamiento, y no olvidamos que la Capilla y Museo del Cristo de la Sangre, que tenía que haber procesionado ayer miércoles, pues también está abierta para visitar esta imagen, incluso con una réplica palpable para invidentes.
Javier, y creo que no estás solo, ¿no?
No estoy solo. Si te parece, vamos a hablar de la procesión del silencio, que debería salir esta noche a las 10, un silencio que tan solo se rompe habitualmente por saetas como esta.
¡Ay! ¡Ay, ay!
La saeta del señor Piñana rompiendo ese silencio que sale a las calles de Murcia con la cofradía del Refugio. Estamos con su presidente, don Ignacio Sánchez Parra. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
No sacamos la procesión, Ignacio, pero hay Semana Santa, ¿y de qué manera?
Sí, en efecto, no vamos a sacar la procesión. Bueno, el Cristo se iba a desfilar, iba a pasar por las calles de Murcia acompañando a la gente que este año lo está pasando mal y a la gente necesitada. Y como actor vamos a hacer dos actos importantes. Vamos a hacer una hora santa esta noche a las 8 y mañana vamos a hacer una meditación en torno al Vía Crucis, muy bonita, con la coral Discantus, que va a ser una novedad dentro de nuestra cofradía.
Además, en esta espléndida mañana con 14 grados ahora mismo aquí en Murcia, en la puerta de la iglesia de San Lorenzo, hemos visto al Cristo, está precioso, magnífico, con ese trono que le habéis preparado, ¿no?
Sí, hemos intentado poner también dentro de la capilla al Cristo, pues, como si estuviera en el trono, con sus claveles habituales y sus rosas.
Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, pues es lo más destacado del día de hoy, de este Jueves Santo, esa procesión del silencio que, aunque no salga, se va a vivir intensamente, sin duda.
Gracias, Javier. Pues hemos estado en Murcia, en la ciudad de Valladolid, también en Sevilla, pero podríamos haber estado en otros muchos puntos de nuestro país, porque ya están escuchando que la Semana Santa sí que se celebra, aunque de manera diferente. Bueno, y uno de los protagonistas, cambiamos de asunto totalmente, porque uno de los protagonistas, sin duda, de este día es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que se le acumulan los frentes abiertos y las peticiones de dimisión. ¿Puede un ministro sobrevivir a una sentencia tan demoledora como la de la Audiencia Nacional? ¿Qué pensáis?
Que sí, ¿no? Pues evidente. Sigue siendo ministro a día de hoy, después de que ayer la La sentencia lo que pone de manifiesto es que hubo una prevaricación. Él dijo que despedía a Pérez de los Cobos por unas razones, por una cuestión de confianza, y lo que dice la sentencia es que eso no es verdad. Es más, ahonda la sentencia en que esa decisión se tomó en Moncloa. Y por lo tanto, no la decisión de Grande Marlaska, que es juez, entra en contradicción o no se ajusta a derecho con lo que ayer dijo la sentencia.
A mí me gustaba más este juez que este ministro. O sea, creo que desde que ha sido ministro, desde que ha nombrado ministro, no ha tenido más en cuenta otras cosas que un sentido un poco ecuánime de comportarse. A mí no me ha gustado cómo ha sido tendencioso y cómo ha sido sectario como ministro. Recuerdo la manifestación o la demostración o el desfile de la cabalgata que sufrió actos de violencia de ciudadanos en el Día del Orgullo Gay. Esto, otras cosas. Yo creo que fue un buen juez y creo que tendría que ser. O sea, que cuando uno tiene una trayectoria brillante, cuando uno tiene una trayectoria notable en un aspecto de su vida, y desde luego el juez Marlaska la tiene, pues tendría que ir con cuidado en los pasos siguientes para no empañar aquello de bueno que ha hecho, porque es muy difícil pasar por esta vida y ser digno de elogio por algo, digno de elogio por encima de los demás por algo. Y el juez Marlaska es digno de elogio por cosas por encima de los demás. Y yo creo que últimamente por la tonta vanidad de ser ministro, por una arrogancia mal llevada, por un sentimiento de superioridad respecto de los otros, pues tiene actitudes que yo creo que no le sirven para nada y que le perjudican y empañan su altitud como juez.
No sé, Fidalgo, ¿cuál es tu opinión como analista?
¿Como analista? Yo como analista creo que no va a dimitir.
Pero debería hacerlo.
Yo no sé quién para decirlo.
¿Le inhabilita esta
no,
sentencia?
No, yo creo que no está inhabilitado porque si no lo hubiera inhabilitado un juez. Si, por ejemplo, un juez aprecia prevaricación, le puede incoar un proceso, ¿no?
Bueno, pues corrijo la palabra, le deslegitima.
Ante mucha gente estaba deslegitimado ya. Creo que ante mucha gente estaba deslegitimado cuando cambió de destino al coronel Pérez de los Cobos, que era una persona que tenía una trayectoria muy importante en el Ministerio del Interior y no precisamente llamado allí por un gobierno popular, sino este señor había trabajado mucho con un ministro que ya falleció y que lo introdujo en las entrañas del ministerio, que era Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo creo que una vez que se introdujo en las entrañas del ministerio, era una persona que tenía mucha influencia en términos orgánicos y digamos que incluso yo creo que tenía bastante capacidad de inducir a los ministros a nombramientos incluso superiores a él como tal, ¿no? Es cierto que a ese nivel son todo cargos de confianza, o sea que un cargo de confianza es una persona que está nombrada por un superior para hacer un determinado trabajo. Y digamos que es como si una plaza no fuera en propiedad permanente ni estuviera metido en un escalafón, ¿no? O sea, este señor no llegó allí por una oposición, como funcionario de ese nivel no llega. Y luego, el ministro Grande Marlaska, pues hombre, a mí no me cae ni bien ni mal, yo no lo conozco. Pero supongo que le toca ahora aguantar el zurriagazo. Este sí parece el paso este de Gregorio Fernández de Valladolid, el Cristo de la Vara ese, pues.
Del que nos hablaba nuestra compañera.
Del que nos hablaba nuestra colega.
Yo creo que José tiene razón en lo que dice, pero hay otra parte, ¿no?
¿Eh? O sea,
el presidente, que creo que tienes razón en todo lo que dices, pero que también creo que hay otra parte. Yo creo que el presidente del gobierno dijo textualmente que el cese se debía para acabar con la policía patriótica. Ahora sabemos que el cese se produce porque se obedeció a la juez que estaba investigando o instruyendo las manifestaciones del 8M, que esta juez le prohibió decir nada a los del ministerio, al equipo de Grande Marlaska, y que Grande Marlaska, cuando se entera, decide cesarle. Es decir, ahora sabemos la otra parte. Ahora sabemos la otra parte de la historia.
Bueno,
es
lo
que
dice
la sentencia.
Que Grande Marlaska ha sido una víctima del presidente del gobierno.
No, yo lo que te estoy diciendo es lo que dice la sentencia. O sea, yo no sé si esto se va a recurrir, si no, si es verdad.
No, yo no sé si dice la
sentencia
eso de que el presidente del gobierno.
Pero aquí lo que aparece, José, es que los nombramientos de confianza pues también se rigen por normas, y lo que está demostrado es que se le cesó por haber cumplido la ley, no por falta de confianza, o
pero
no
era
porque
un
se lo ha perdido,
era un cargo de
o
confianza.
No porque no le gustaba.
Pilar,
no.
Era un cargo
sí,
de confianza.
Sí, pero lo que dice la sentencia
no es que se le cesara por ser un cargo de confianza.
Lo que dice la sentencia es que se le cesó porque no estaba de acuerdo con las directrices
que daba el ministro. Una sentencia no es ley.
Evidentemente.
Excepto
por eso yo solo
si
estoy diciendo lo que dice.
Y entonces, para el mismo caso, en el futuro generará jurisprudencia. Pero cuando una sentencia es recurrible,
totalmente,
no
me
tiene
que la
carácter jurisprudencial absoluto.
Claro, no, efectivamente. Estamos hablando de lo que ha sucedido.
Me ha preguntado Pilar
ayer
si la iban a recurrir, y creo que sí. Y que yo, que me parece Marlaska, no lo sé. Marlaska es el ministro del Interior, no lo sé.
Pero hay algunas actitudes que no han sido las más finas
de
un ministro de Interior. O sea, ya te he dicho, como por ejemplo, a ti te gustó la posición que tuvo respecto del acto de violencia que sufrió la carroza de Ciudadanos en el desfile gay. Pues a mí no. Aquella posición me pareció sectaria. ¿Para qué va a tener esta posición? O sea, ¿de qué le sirve hacer aquel comentario? Es que además, ¿de qué le sirve? No sirve de nada.
Si a mí no me gusta.
Es un tipo que ha sido un excelente juez.
Salvador,
no lo que
sí.
Va a pasar mañana.
A mí hay muchas decisiones políticas que no me gustan. O sea, no me gustan porque no me siento próximo a ellas.
Sí, pero
otra
cualquiera
cosa es juzgarlas desde un punto de vista jurisprudencial.
Sí, esto es verdad. Pero,
claro. A mí lo de la mascarilla no me gusta llevarla. Pero hay un gobierno que se arroga, y posiblemente sea constitucional, el derecho a pedirme que la lleve. Entonces yo puedo poner a parir al gobierno de una manera fina, decir, me cago en la madre que los trajo y tal, pero es que como me pilla un policía sin mascarilla, igual me mete una multa de 20.000 euros.
Hombre, 20.000 tampoco, Fidalgo. 100 euros creo que es la multa.
Pero bueno,
por
que
no es el caso
que estamos hablando. Es un ejemplo exorbitado el que he puesto. Pero bueno, una sentencia que es recurrible.
Bueno, no es la única polémica que salpica en la jornada de hoy al ministro del Interior, porque sigue el goteo constante de acercamientos de presos de ETA al País Vasco. El último pues ha sido el de Francisco Javier García Gaztelu, Chapote, uno de los asesinos más sanguinarios de la banda terrorista. Acumula más de 500 años de condenas por matar, entre otros, pues a Gregorio Ordóñez, a Fernando Buesa, a Fernando Mújica o a Miguel Ángel Blanco. ¿Os ha sorprendido esta noticia, ese acercamiento?
A mí no.
Pero a mí tampoco.
Estaba anunciado.
A ver, ¿por qué se dispersaron los presos?
¿Y por qué se acercaron?
Bueno, pues yo vamos al origen. O sea, se dispersaron por primero porque tenían miedo de que se organizaran entre ellos motines, etcétera, en el País Vasco. Y luego porque para que tampoco se organizaran entre ellos fuera de las cárceles, es decir, para que no ordenaran
desde la mazmorra.
Exactamente. Entonces siempre se ha dicho que pues tener a un preso del país un preso de Tarra en Canarias, por ejemplo, no era un castigo adicional, sino que lo hacían por estas dos cuestiones. Bien, ahora la banda terrorista
¿Cuándo empezó la aproximación de presos?
Pues yo creo que con Aznar.
Bueno, diría, igual, hace muchos años.
Sí.
El argumento que has dado para dispersión es correcto. ¿Se acuerdas de cuál dijeron que era para la aproximación?
Que dejara de matar ETA, ¿no?
No, el argumento para justificar.
No me acuerdo. No.
Era que las familias tenían que ir a verlos muy lejos.
Exacto, sí.
Eso es lo que dijeron. Y luego pusieron, digamos, unas parrillas diciendo, bueno, vamos a priorizar a los que se arrepientan, a los que digan, a los que colaboren, a los que tal, ¿no? Y parece que el caso de este hombre no es ni mucho menos este.
No, pero, porque efectivamente no ha pedido ni perdón, ni ha mostrado arrepentimiento.
Una persona que ha matado a alguien, incluso el mayor de los asesinos, no hay ninguna, o sea, si no es porque hay una justificación desde el punto de esto que te decía, ¿no? De continuar delinquiendo de alguna manera.
No, una persona, un delincuente asesino es un delincuente que hay que intentar que no vuelva a delinquir en la vida.
Exactamente, pero esto no es decir, no se puede castigar a alguien con el castigo plus de ponerte a 5.000 kilómetros de tu casa.
No lo sé.
Esto no es un tipo de castigo. Esta medida
es
se tomó
no
precisamente esa medida se tomó para que no volvieran a delinquir, que es lo que estaba apuntando ahora Fidalgo, ¿no? Para que no se pudieran reorganizar, para que
claro,
no tuvieran contacto
entre
ellos.
Pero es que ahora ETA está activa, es que ahora ETA se va a reorganizar, es que ahora...
Pues
entonces, a mí tener a presos que están lejos de sus casas, habiendo desaparecido el problema, habiendo desaparecido la situación de que la banda esté en activo y que, por lo tanto, puedan dirigir...
Tres, aunque acumule 500 años de condena,
pero es que la condena, es decir, estar en Canarias, estar lejos del País Vasco, no es parte de la condena. No es, oiga, usted le castigo a 50 años de cárcel y además que lo pongan en Canarias. No es esto.
Pero a mí la aproximación de este tío me chirría.
Sí.
Me chirría mucho.
Hombre, claro, y es desagradable, pero no creo que haya ningún motivo por tenerlo lejos del País Vasco.
Oye, ¿quién ha hecho más delito? ¿Este o Puigdemont?
Hombre,
sin duda. Cuidado. Si tú tuvieras que elegirle de vecino de tu casa...
¿Pero a un Etarra o a Puigdemont, hombre?
¿Qué pregunta?
Yo prefiero a Puigdemont.
Que, claro, sí. Muy probable que nos estén escuchando algunas víctimas de
este
señor.
Pero con
este
no,
Pero vamos a ver, José, que y Sostres, que nos están escuchando familiares.
Sí, bueno, ¿y qué? Pero hay familiares las cosas que decir como son.
Bueno, mirad, hay que decirlas como son. Lo digo por la broma de o sea, no, por el comentario de Puigdemont. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Uno, es legal que se acerque a los terroristas al País Vasco, por supuesto. Es justo, injusto, no sé qué. Yo puedo compartir lo que acaba de decir Sostres. A mí me parece que aquí el problema es de fondo. Y el problema es quién hace el relato y cómo cuenta el relato, ¿no? Y cuando esto se puede vender como una victoria para asesinos, tenemos un problema como sociedad. Y tenemos un problema como sociedad.
Pilar, ¿por qué
estén en el País Vasco, en Canarias o en donde sea? Porque hemos explicado, porque el relato de los buenos era: vamos a hacer una lista, como ha explicado muy bien José, prioritaria de aquellos que pidan perdón, que sientan arrepentimiento, que les parezca que fue una barbaridad el asesinar.
Que digan que sienten, no que sientan, que digan que sienten, más fácil.
Bueno, efectivamente. Y lo que se está haciendo con este individuo es explicar que sin hacer nada de eso, se le traslada más cerca en algo que desde su entorno se ha vendido como una aspiración. Y como una aspiración que ahora se ve cumplida, y a mí me parece que eso es lo importante. Cuando las aspiraciones cumplidas de los asesinos son las que copan el titular, yo lo que creo es que las aspiraciones no cumplidas de las víctimas son las que se quedan en un segundo plano.
Siempre.
Entonces, yo lo que considero es que este es un problema de relato y de explicar las cosas. Bueno. ¿Y por qué se vende como una victoria de este tipo? Porque hay unos socios del gobierno de Sánchez, porque hay unos señores que apoyan a Sánchez en el gobierno,
que
se llama
Bildu.
Y entonces inventarnos aquí una historia, es que no sé, la gente no es tonta, ha vivido los 30 años.
Que es tardísimo ya, tenemos que hacer una pausa y seguimos.
Bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues llegamos así a las 9:34 de la mañana, momento en el que Luis del Val nos presenta la imagen del día. Muy buenos días, Luis.
Hola, Pilar, buenos días. En estos días en que se conmemoran acontecimientos históricos de humildad y sacrificio que conmovieron al mundo y lo cambiaron, es curioso contemplar cómo en el panorama político cualquier humildad o cualquier sacrificio no tiene ni cabida ni asiento. Ahí tienes a los secesionistas catalanes tan preocupados por luchar contra la pandemia que están a punto de repetir las elecciones parece que ese público que tanto les vota y les quiere lo vuelva a hacer y repitan ese espectáculo de Yo quiero un millón y el control de TV3 y la Consejería de Economía, exigencias del mismo individuo que les dijo a sus compañeros de fechoría mañana nos vemos en los despachos y que nada más decirlo cogió un coche y huyó, gracias a lo cual los demás fueron a la cárcel y él se convirtió en el prófugo. Y no te digo el ambiente en el Ministerio de Interior, donde para explicar la patada en la puerta y la invasión del domicilio sin orden del juez, argumentan que los pisos turísticos no son domicilio habitual. Claro, tíos, y la habitación de un hotel tampoco. Pero ¿conocen algún país democrático donde la policía le pegue una patada a la habitación que ocupa un ciudadano en un hotel y se ponga a registrarla sin una orden judicial? Es enternecedor que el ministro de Interior, el cada vez más pequeño Marlaska, esté convencido de que los demás somos tontos y él es el listo de la clase. El soberbio que cesó a un honesto guardia civil que se negó a prevaricar, pero también el servil y sumiso ministro que acerca al asesino de Miguel Ángel Blanco y a su pareja al País Vasco como premio a esa hazaña de disparar dos tiros en la cabeza a un hombre esposado y de rodillas. No hay soberbio que no se muestre untuoso y obediente ante el superior, y si el superior le pide que acerque a los más execrables asesinos porque hay que tener contentos a los de Bildu, ahí está Marlaska para cumplir los deseos del jefe. No piensen que vaya a dimitir, el jefe le ha dicho que se quede. El jefe es de la misma cofradía y asegura que España está en los rankings de mayor libertad tras la censura que llega de Estados Unidos. Debe ser el famoso ranking de modorro de los infantes. Y es que el jefe también cree que los demás somos tontos y él es el más listo. Siempre han sido así, pero en estos días deslumbra el contraste.
Pues seguimos en Herrera en COPE y tras la imagen del día que nos ha presentado, como siempre, Luis del Val, llega el momento de saludarle a él, a Antonio Naranjo.
Buenos días, doña Pilar.
Que lleva un rato ahí recogiendo las llamadas de los oyentes. Han sido muchas, Naranjo.
Encantado, aprendiendo siempre mucho de ellos, ¿eh? Tenemos lo mejor de cada casa, desde luego. Oye, pero ¿me dejas que diga primero una pequeña maldad?
Venga, arranca.
Mira, es que ayer Iglesias, Pablo Iglesias, cuando entregó la cartera, que también digo yo, debe ser la primera vez que en lugar de quedarse una la devuelve. Pero bueno, el caso es que dijo de Yolanda Díaz que era la mejor ministra de Trabajo de la historia, con casi 6 millones de parados reales. Claro, a mí me pasó como cuando veo Gran Hermano VIP, que me digo, joder, si estos son los VIPs, ¿cómo son los cutres?
En fin. Bueno, Yolanda Díaz también tuvo palabras de elogios para él, para Pablo Iglesias, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, corramos un tupido velo y ojalá tenga suerte Yolanda Díaz y sea la mitad de lo mejor que dice Pablo Iglesias de ella. Bueno, si te parece, Pilar, empezamos con los oyentes y con las mascarillas, que siguen dándole vueltas al asunto y no se lo acaban de creer del todo. Escuchamos a Ingrid de Tenerife, a Juan Antonio de Valencia, a Domingo de Vinaroz y a Juan desde La Coruña.
Que realmente están diciendo no mascarillas en la playa, no mascarillas en el campo, pero donde tienen que mirar es las mascarillas en las terrazas, en las puertas de los restaurantes, que la gente llega y se quita la mascarilla por horas, hace la sobremesa sin mascarilla.
Pregunto yo, ¿en las playas nudistas estarán las personas nudistas con mascarilla?
Si tuviéramos un índice de vacunación contra el coronavirus del 70% de la población, el tema de las mascarillas sería secundario. Ahora, como va la vacunación, pues el RSI sí tiene miedo, lo que decía este señor Hidalgo, tienen miedo pues de que se vuelva a haber la cuarta y la quinta ola.
El tema de las mascarillas es una nube de humo para tapar el tema de la vacunación, que no saben ni para dónde ir, ni qué vacuna poner, ni a quién poner, ni cómo hacer. No tienen ni nada más puñetera idea de eso.
Oye, lo de las playas nudistas tiene su gracia, ¿eh?
No lo habíamos planteado. Mira que habíamos puesto supuestos. El campo, la montaña, la playa tomando el sol, la playa leyendo debajo de una sombrilla, pero el caso de las playas nudistas no lo habíamos planteado y tiene toda la razón, ¿eh?
Sí, no sé cómo irá la cosa, no sé si hay algún experto, pero a mí esto de ver a un policía diciéndole tápese la nariz, no lo veo yo.
¿No? No, es que es muy incómodo. Esto es muy incómodo. Realmente yo entiendo que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Pero es incómodo, ¿eh? Cuando,
pero
por lo que
tú eres
sea,
muy de playa nudista.
No, yo no soy absolutamente nada de playa nudista, pero
menos mal.
No, pero yo recuerdo Formentera. No, pues claro, porque
te lo agradecemos inmensamente,
sí,
Salvador.
Sí. Siempre eres muy inteligente.
Muy cariñoso.
No, inteligente sobre todo. Pero yo recuerdo un día en Formentera, eso que al lado de un restaurante, pues me encontré a un amigo, sí, que te viene a saludar, te da la mano y tal. Y dices, claro,
¿pero en qué
un poco
condiciones
raro
iba el amigo?
Pues el amigo iba
el
en
ligero
condición...
de ropa.
Sí, totalmente, sin nada, vaya, ligero sería un eufemismo. Para... Y es incómodo, no sé, yo creo que hay dos pactos, que
pero
uno
bueno,
es el desodorante y otro...
Para él en absoluto, ¿no?
Hombre, ponerse, sí, no lo sé, sí, yo no me sentiría cómodo, desde luego, no sé, ellos sabrán. Pero es incómodo que encontrarte un amigo allí, yo estaba... Ahí con mi mujer, tal, hola, mira, te presento.
¿Qué amigos más raros tienes, Salvador?
Sí, bueno, sí, también es verdad. Sí, ya te
es que yo no tengo ningún amigo de esos. Igual es que soy un estrecho.
No,
yo nunca
no, tengo no,
un amigo que es con el que coincida y él está en pelotas en el restaurante. Aunque...
No, era cerca del restaurante. Es que a comer en pelota, ya es que es muy fuerte. No, a ver, fíjate algo, que yo lo digo como que me sentí extraño. O sea, le dije, oye,
un poco...
No, porque a la segunda, cuando ya llevaba dos minutos... Dije,
que no sabías para dónde mirar.
No, le dije, vete a vestir y vuelve.
No sabías para dónde mirar.
Sí, hombre, no. Sí, es que claro, es muy incómodo. Claro,
se cuando... te iba la vista.
¿No? Sí, claro, es que es lógico.
Bueno, señores, si les parece a ustedes, vamos a seguir. Mira, Pilar, vamos a meter a unos oyentes que se quejan un poco de todo. Con alguna razón, parece no tener un hilo conductor, pero sí, el hilo conductor es la queja. Lo vas a entender escuchando a Consuelo de Madrid, que habla de una cosa que yo creo que está en la calle con las vacunas de una manera muy intensa, a Rafael desde Extremadura y a Yolanda también desde Madrid.
Las personas que estamos entre los 70 y 80 años no existimos, pues no nos tienen en cuenta. Ahora ha saltado de los 80... a los 65. Yo tengo 77 y llevo sin ver a mis hijos pues más de un año.
No entiendo cómo la policía entra más o menos fácilmente a las fiestas estas de jóvenes que no respetan las normas y luego es tan difícil desahuciar a un ocupa.
El Ábalos a Ibiza, la otra ministra a Marbella, la CELA a Bilbao, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Y nosotros si no movemos 600 euros? Esto desde luego es el gobierno del disparate, vamos. La España de charanga y pandereta.
Por cierto, Pilar, que también se había hablado y comentado mucho y rumoreado que el presidente Sánchez iba a ir a Doñana, las Marismillas, sí. Y no es cierto. Eso es un bulo y hay que desmentirlo.
Oye, a ver, Fidalgo, que te reías tú cuando escuchábamos a Consuelo de Madrid que hablaba de las personas de más de 70 años que ella dice que son invisibles.
No,
¿te sientes identificado? ¿Estás en ese grupo?
Estoy en ese tramo. Y entonces, vamos a ver. No me consuelo, ¿eh? Espero que me llamen y tal. Pero un amigo y vecino mío, que también está en el tramo, tiene una amiga que trabaja en el centro de salud de Retiro. Y fue el otro día a preguntar. Y le dijo, no te preocupes que te llamaremos. Y el otro volvió y nos dijo a los dos amigos. Le dijo esto. Le dijiste, pero ¿sabes si tiene tu teléfono? Coño, pues mañana voy y se lo digo. Entonces, yo creo que van a llamar, digamos, a lo grande. Se les van a decir, ir tal día al estadio del Atlético Madrid.
O al Zendal.
Al Banda Metropolitano.
Sí.
Al Zendal. Y claro, en el Zendal yo vi una foto de una comitiva enorme de gente andando por un caminito entre hierbas, puestos en fila, igual se tiran allí 5 o 6 horas.
Sí, tranquilamente.
Entonces, eso puede ser para gente, digamos, como tú, que eres una chica joven y vigorosa.
Gracias,
y
Fidalgo.
Tal. Pero imagínate unos ancianos como nosotros, que nos podemos caer por allí.
Con cita previa, tenéis que ir.
Y esta señora tiene razón, o sea...
Toda la razón.
Mira, hay una cosa en esta pandemia que la dice un tipo que es... que es esta pandemia ha generado una especie de gerontofobia. A los viejos se les considera presuntos causantes de las infecciones, de problemas, hay que tener recluidos. Y eso es tremendo, porque estamos en una sociedad de viejos.
Pero yo no creo que sea así. Precisamente lo que hemos hecho en esta pandemia es proteger a las personas mayores, que son las más vulnerables. Contagian son los jóvenes, especialmente, no los mayores.
Bueno, no sé, los muertos mayoritariamente hasta ahora fueron mayores.
Por eso digo que es la población más vulnerable.
Eso ha sido una...
Pero no se les señala como causantes de la extensión del virus.
No, un reacomodo. Pero el estado que había en las residencias parecía bastante deplorable. Tuvo que ir hasta la unidad militar de emergencia, que eso es ya una emergencia, ¿eh? Entonces, yo creo que en esta pandemia se ve que por encima de todo está la juventud, pero no lo digo porque también se vea en la política, por encima de todo está el vigor, está el no sé qué. Claro, hay un problema que diferencia a los jóvenes de los viejos, entre otros, ¿eh? Tiene que ver con la vida vivida y con el conocimiento. Entonces, no me gustan a mí esos síntomas para nada, y no lo digo por mí, pero cuando hablaba de esta señora de Madrid, es que me identificaba perfectamente con ella. ¿Qué pasa?
José María,
se han olvidado.
José María, como tú y como ella, hay cientos de personas que hacen la misma pregunta, y yo creo que con toda la razón.
Bueno, que nos avisen pronto.
Desde luego. No, lo llamativo es que estén vacunando a lo mejor a un policía local de Móstoles de 28 años, igual, sano, antes que a ti.
Es que yo eso creo que también tiene justificación, no sé si me explico. Ese señor va a estar en contacto con bastante más gente que yo, Antonio.
Claro.
Sí, pero también la cajera de un hipermercado, el empleado de una gasolinera.
Pero es que
deberían estar vacunados.
Tienen que estar están vacunando también a gente de supermercados, lo sé también, ¿eh?
Hay que vacunar al que tiene más riesgo de morirse, vamos.
No.
Hay que vacunar al que tiene más riesgos de transmitir la enfermedad.
O de morirse.
Pero entonces deberían haber empezado por los jóvenes, como han hecho en otros países.
Yo riesgo de morirme hasta ahora no he tenido, porque si hubiera notado algo malo, hubiera ido al hospital y me hubieran atendido. Pero yo creo que este orden...
José María, que yo te estoy intentando vacunar, hombre, no te enfades.
Que llamen ya a Fidalgo, por favor.
A mí si me vacunan y me ponen la AstraZeneca, aunque me la pongas tú, o sea...
No te arriesgues tanto, ¿eh?
Oye, que sí, joder, yo me
No
dejo.
Sabes lo que has dicho, Fidalgo.
Bueno, mira, si os parece...
Venga, AstraZeneca, encantado.
Avanzamos.
Para que nos dé tiempo. Ahora vamos a hablar de Marlaska, pero mira, antes de hablar, vamos a rescatar, porque ha habido ahí un agitado debate sobre la sentencia de la Audiencia Nacional, sobre las complicidades y las responsabilidades del gobierno, de Pedro Sánchez, de Marlaska, actúa solo, lo saben o lo saben. Si os parece, antes de escuchar a los oyentes, escuchad al propio Sánchez. Esto era en el mes de junio, cuando salió en defensa de Marlaska tras destituir, de la manera que destituyó, al coronel Pérez de los Cobos.
Lo que ocurre es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska, y por eso ustedes le atacan.
Bueno, no parece que Marlaska no tuviera informado de lo que hacía al presidente del gobierno. Y ahora escuchamos, ahora sí que lo comentáis, pero dejad que hablen primero Víctor desde Elda sobre este asunto, Macías de Valencia y Carmen desde Cataluña.
A ver, es que está todo el mundo preguntándose si va a dimitir Marlaska, y Marlaska no va a dimitir. No va a dimitir porque no va a tener ningún coste electoral, ni a nadie le importa realmente entre sus votantes que dimita o no. Esta gente ha llegado a un nivel en el que si los pillasen enterrando un cadáver a plena luz del día, pues solamente tendrían que decir que el cadáver era fascista y entonces ya estaría todo olvidado y todo perdonado.
Si un juez despide a una persona porque cumple la ley, ¿no será mejor que siga un poquito de ministro por si acaso de juez se le vuelve a ver el plumero?
Marlaska a la calle, eso es lo que importa ahora, ¿eh? Y mientras el chapote aquí cerquita, eso no se habla, ¿no?
Bueno, es verdad que también el traslado del etarra que asesinó a Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordóñez, a Buesa o a Mújica, ha llamado bastante la atención. Pilar, no sé si allí se quiere añadir algo.
Bueno, lo han comentado hace un momento, ¿no? Hemos estado hablando con ello en este tiempo de tertulia. Fidalgo, Sostres, Pilar, ¿queréis apuntar algo más en este sentido sobre el traslado de Chapote, el acercamiento a la cárcel de Estremera desde Huelva?
Es posible que algunos oyentes crean que es que nosotros, que justificamos este...
Que no, por Dios, hasta ahí no llegaremos.
Que queremos esto, que nos parece que no hay para tanto con lo que ha hecho. No. Es que simplemente estamos, yo he intentado, y creo que José María lo mismo, y Pilar, explicar lo que ha pasado, por qué ha pasado. Simplemente es esto, es decir, que
no creo que nos confundan con proetarras, ¿eh?
No, bueno, tú ya sabes que...
Hombre, que no, vamos a ver.
No, evidentemente no, pero es que bueno, yo entiendo que haya una gran sensibilidad alrededor de este tema, porque evidentemente es un tema sensible, pero todo el mundo tiene que entender por qué había esta dispersión de presos, por qué la había, claro. Y entonces por qué la deja de haber. Es decir, entonces que tú digas esto, además que... que lo que decía Pilar tenía razón, ¿no? Decía que además esto el gobierno lo utilice para hacerse el simpático con Bildu, para tener los votos de Bildu, para esto ya es otra cosa. Pero los motivos de la dispersión eran unos muy... Sí, pero yo digo que los motivos de la dispersión eran unos muy concretos. Estos motivos no existen y que no está en la ley castigar a alguien con el añadido de que además tengas que penar a distancia de tu casa. Esto no existe. Por grave que sea tu crimen, no te pueden decir, oye, 100 años de cárcel más 5.000 kilómetros de distancia de tu casa.
Eso existió cuando los de Guantánamo del mono, exacto, el mono rojo.
Pero en todo caso, una cosa sostres no invalida la otra. Y aquí hay un problema de relato.
Exacto.
Y cuando el relato es que los asesinos ganan, es que el relato es muy importante.
Los asesinos
José,
no han ganado.
Sobre
los
todo
no
cuando han
ganado.
Matado a
Salvador,
tu padre.
Salvador, cuidado con lo del relato, que claro, esto es lo de, lo de la verdad. Sí, no, pero, y la realidad.
Bueno, a ver una cosa, los asilos han perdido, han sido derrotados, han sido ampliamente derrotados por el Estado de Derecho. Y ha sido una victoria inapelable. Y se han rendido. Y además no han obtenido ningún rédito.
Bueno, queda claro, Salvador, una pausa y enseguida volvemos. Una pausita de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado. Sabemos que no podemos viajar esta Semana Santa y por eso, un año más en COPE, queremos llevar a tu casa lo que suceda en todos los rincones de España.
El Jueves Santo desde las 6 de la tarde con la Misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Santiago de Compostela y el viernes a la misma hora la celebración de la Pasión.
La Iglesia a través de los siglos... Y
queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos. Con el sermón de las siete palabras desde Valladolid el Viernes Santo.
Perdónalos, no saben lo que hacen.
Y el viernes a las 11 de la noche, COPE estrena Susurros de Angustia y Amor, una ficción sonora que propone al oyente una meditación sobre la figura de Judas.
30 malditas monedas de plata.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Celebramos los 10 años de Mediamar.es. No dejes escapar unas ofertas históricas, como un LED Samsung de 55 pulgadas 4K Smart TV por 479 euros. Ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Oye, pues mira, así como quien no quiere la cosa, hemos llegado ya a las 9:53 de la mañana. Momento de preguntaros, ¿qué vais a hacer, señores, en este Jueves Santo? Fidalgo, por ejemplo, ¿cómo se presenta tu día?
Yo mi día se presenta calmo, en gran parte dedicado a la lectura. Ahora he quedado a las 12 con un amigo mío a tomar un café en una terraza.
Ibas a decir una cervecita.
Ahí voy con un amigo mío que es médico.
Pero te has ido al café, que queda más fino.
Y hoy tengo un día apacible, tranquilo. Tengo buena lectura por delante y ya está.
Bueno, Fidalgo siempre es un gran lector, hay que
sí,
decirlo.
Sí, no, pero es menos mal que me gusta leer.
Sí, ¿verdad?
Porque es estar solo tanto tiempo. Leyendo yo sé que no estás solo. Pero
y además leyendo siempre
lo que no
estás
quiero es
viajando
entrar
también.
En una barrena cerebral.
Pues nada, date a la lectura, que eso es siempre muy gratificante. Sostres, tu Jueves Santo de penitencia.
Yo tengo que entrevistar a María Fernández Miranda, que es una escritora y es la vicedirectora de Cosmopolitan, y la tengo que entrevistar porque hizo un libro hace unos cuantos años que se llamaba No Madre. Y me cayó las manos hace poco y quiero preguntarle a ver por qué no quiere ser madre y por qué... Bueno, en fin,
interesante,
cosas,
¿no? Eso está bien.
Esto a mí, sí, esto me no sé, no, en fin, esto de la maternidad, la paternidad, a mí, como soy padre, pues me interesa, y entonces, pues...
Oye, además es que tú eres un gran entrevistador, amigo.
Muchas gracias, hombre.
No, es verdad.
Gracias. Y esto voy a hacer. Y luego
lo que te reconozco, te reconozco. Lo que no, no.
Sí. No, esto sí, pero bueno. Sí, sí.
Eres un gran entrevistador. Otra cosa es como entrevistado. ¿Eh? Te confundir
bueno,
con
bueno,
un,
pero por un día que me haces
un bilduetarra.
Por un día que me haces un elogio, no lo matices.
Bueno, Pilar, rápidamente, un titular de tu día.
Nada, arrepentirme de mis pecados, acto de contrición por discutir esta mañana con José y con Sostres.
Ay, con lo bien no, que te llevas conmigo, con no has, conmigo,
estás perdonada, estás perdonada.
Gracias.
Bueno. José María Fidalgo, Pilar García de la Granja, Salvador Sostres, gracias. Ha sido un placer compartir este tiempo de tertulia con
besos,
vosotros.
Buena semana.
Feliz santo
adiós,
para
adiós.
Todos. Feliz jueves santo para todos.
Herrera en COPE.
Estar informado.